Muy buenas noches, hermanos, que Dios le bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Esta noche Dios ha puesto en mi corazón una enseñanza que creo que es sumamente importante para nuestras vidas. Y la enseñanza la he intitulado, ¿y quién es tu consejero? ¿Quién es tu consejero? A lo largo de la historia, Dios siempre ha pretendido aconsejar al hombre. Dios siempre ha pretendido no tanto tomar el control de la mente de los hombres, sino poder ser aquel consejero fiel que siempre va a ver por el beneficio de nuestras vidas. Pero obviamente ese no es el interés de todo el mundo. El consejo de Dios siempre lleva a nuestras vidas exhortación, reflexión, llamadas de atención, ubicaciones dentro del camino, referencia de lo bueno y lo malo. Y obviamente el mundo no está dispuesto a recibir el consejo de Dios. Para poder recibir el consejo de Dios necesitamos haber nacido de la fe. Para poder entender el consejo de Dios necesitamos creerle en Dios, creerle a Dios. De otra manera vamos a subestimar el consejo de Dios. Yo creo que a través de la palabra, a través del tiempo, Dios nos ha enseñado cómo el hombre siempre ha sido un menospreciador. Vamos a ir a la escritura y vamos a ir al libro de San Juan capítulo 8, San Juan capítulo 6, perdón, 6 versículo 68. Y dice así la palabra de Dios. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo y el Hijo del Dios viviente. Esta es una escena muy especial, la cual nos revela lo importante, lo indispensable de que sea Dios mismo el que nos convenza y que podamos ser tomados en cuenta para poder ser aconsejados. El interés de Dios es que nuestra vida esté bien orientada. El interés de Dios es poder ayudarnos en nuestra vida espiritual para alcanzar esa meta maravillosa que es la vida eterna. En este pasaje sucede algo muy hermoso porque Jesús está predicando. Y la palabra que Jesús predicó es precisamente el consejo de Dios para el hombre a través de la palabra, a través de obras, a través de la exhortación que Cristo trajo al mundo para hacerlo reflexionar y hacerlo volver de su mal camino. Acá, en el versículo 60, la verdad es que estaba Jesús predicando y hablando de lo difícil que quizás podría padecer esta palabra. Al oírlas, dice, al oír las palabras, al oír este mensaje de Cristo, el versículo 60, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? No cabe duda que cuando hay una palabra fuerte de exhortación, que de alguna manera choca con nuestros intereses personales, contra nuestra misma soberbia, contra nuestro mismo pecado, obviamente esa palabra se vuelve ofensiva a la vida nuestra. Lo que pudo haber sido un consejo maravilloso de parte de Dios, ahora viene a ser como algo lesivo precisamente a nuestro orgullo. Y es ahí donde la palabra puede llegar a ser para nosotros una carga, una dificultad, y tenemos que rechazarla. Cuando hay algo que produce un efecto en nuestra vida, a nuestra carne, inmediatamente lo vamos a rechazar, porque a la carne no le gusta sufrir, no le gusta confrontada con la verdad. Aquí los discípulos dicen, Señor, y ahí estaban muchos de sus discípulos y le dijeron, Señor, dura es esta palabra, le dice, ¿cómo es ese consejo que nos das? Ahora es que no podemos alcanzar a comprender esto. Es que es demasiado duro para que un ser humano lo pueda cumplir. ¿Y quién la puede oír? Y siquiera dice quién la puede oír. No está diciendo siquiera quién la puede cumplir. Está hablando de algo más sencillo, quizás, que era el simple hecho de poder oír la palabra de Dios. Es que el oír, es que la palabra lleva poder, hermano. La palabra lleva ministración. Y cuando esa ministración llega a nuestra vida, inmediatamente, si estamos mal delante de Dios, va a causar un efecto, un dolor, una incomodidad. Y no es posible digerir esa palabra, porque cada uno de nosotros tenemos mecanismos de defensa para poder rechazar todo aquello que nos va a lastimar en nuestra personalidad humana, etcétera. Dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, les dijo, ¿eso os ofende? Como que dice, pero si lo que estoy predicando es la verdad, y la pregunta es, ¿y eso os ofende? Pues si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que os he hablado son Espíritu y son vida. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Miren, la verdad es que ustedes están analizando este problema desde el punto de vista carnal. Ustedes están, se sienten mal, pero es su carne la que está sufriendo. Pero yo les voy a hablar la verdad, y se lo dice en esta forma tan especial. Pues dice, el Espíritu es el que da vida. Quiere decir que las palabras o el consejo de Jesús es el que da vida. Entonces la pregunta es, ¿y quién es tu consejero? Ese es el título de la enseñanza. ¿Quién es tu consejero? Pues tu consejero debería ser aquel que da espíritu, y ese espíritu te va a dar vida. Y ahora viene Jesús y lo dice de una forma tan clara y precisa. La carne dice, para nada aprovecha. Aquí el Señor Jesús es categórico y no le dejó ni siquiera un poquito de chance a la carne. No le dejó absolutamente nada. Por eso dice, para nada aprovecha. Ahora, yo les traigo algo, les traigo un consejo, les traigo algo especial, algo maravilloso. Las palabras, ese consejo que yo les quiero dar, las palabras que yo os he hablado, estas son espíritu. Esto de espíritu habla de una ministración. El consejo que Dios va a dar siempre a nuestra vida va a ser un consejo de ministración. La palabra ministra nuestra vida. La palabra da ministra nuestra vida, es como inyectar vida a nuestra vida, porque esta palabra es la que da vida. Entonces, ustedes, mis queridos discípulos, están sufriendo porque su carne está sufriendo. Mi mensaje va más allá de la carne. Mi mensaje va más allá de lo humano. Mi mensaje va hacia la aplicación de que este espíritu que va a través de estas palabras son las que de verdad les van a dar a ustedes vida. Esto es maravilloso. Estas son palabras directas del Señor Jesús al ver aquella situación conflictiva que estaba provocando en sus discípulos el hablar esta palabra con tanta sinceridad, con tanta elocuencia respecto a qué es realmente el camino de Dios. Pero hay algunos de vosotros que no creen, y ese es el problema. Y aún diría yo, hoy ese es el problema, que en el fondo no creemos. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y que le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir si no le fuere dado del Padre. Y es ahí donde viene el gran conflicto. Quizás la gente quisiera entender esta palabra, quizás la gente quisiera asimilarla, pero no es posible asimilarla porque Dios no le ha permitido, no le ha develado ese misterio de poder entender que la palabra de Dios es espíritu y es vida, y aunque es dura, y aunque es difícil de entender, y aunque duele en la carne, es el mejor consejo que tú puedas tener. El Señor Jesús tiene que aclararles en una forma muy especial y le dice, bueno, les he dicho que ninguno puede venir si no le fuere dado el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Y qué dice? Ya no andaban con él. No, es que no se puede usted. No, es que al fin salí de esa iglesia, ágape usted. Es que ahí era dura la cosa. Ahora estoy feliz, tengo libertad, puedo hacer acá, puedo ir allá. Sí, claro. No le había sido revelado por medio del Espíritu la profundidad de esta palabra que iba a ser capaz de cambiar su vida y poder elevarlo a lo espiritual. Estas palabras que se ha hablado son vida. La palabra es vida. Por eso, aunque pareciera que causa un efecto doloroso a nuestra carne, el efecto es vida. Y es que esto es así, hermanos. Todas las cosas buenas, todas las cosas que tienen calidad, todas las cosas que tienen un toque de perfección, son difíciles, hermano. Las cosas que tienen un precio más alto, que tienen una tecnología mayor, que tienen, qué sé yo, muchos atributos, es porque se les ha dedicado un buen tiempo. Una obra maestra requiere un profesionalismo, un esfuerzo mayor que el de todos. Sin embargo, la gente prefiere que solo suene ahí, y eso lo vemos a todo nivel. Hoy vemos una música, que yo no sé si llamarle música, pero no hay armonía, no hay polifonía, no hay sentimiento, y solo empieza taca, 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 taca. Y raca, taca, 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 y esa es la música para ellos. ¿Por qué? Porque ellos pretenden únicamente mover un poco del emocionalismo que lo han llevado aún a la misma iglesia, porque no hay un perfeccionamiento. Cuando Dios habla de lo bueno, habla que tiene un precio. Y esto es lo que no queremos pagar muchos de nosotros. Y por eso aquellos estaban desanimados y se fueron muchos de una vez. Porque dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Volvieron a su vida antigua y ya no andaban con él. Jesús entonces, porque allí estaba hablando de todos los demás discípulos. Porque era no solo los 12, sino que todos los demás discípulos que lo seguían. Ya mucha gente no lo seguía. Pero se quedaron los 12 ahí. Como quien dice, estos 12 sí son calidad, andan conmigo, tienen aquí, han visto mi gloria, han visto los milagros, pero se les queda viendo porque quizás pesó en aquellos hombres que también estaban dudando, hermanos. Recuerden que ellos no habían sido llenos del Espíritu Santo y ellos analizaban muchas cosas ahí dentro de su vida. Por eso dice, entonces dijo entonces a los 12, se les queda viendo. Ay, ustedes también. Ustedes también piensan igual que los otros discípulos. Ustedes también se quieren echar atrás. Ustedes tienen que volver al pasado. Ustedes quieren ser aconsejados como eran aconsejados algo. Este mensaje también les parece duro a ustedes. Le pregunta a sus discípulos. Y todos los discípulos adentro de sí mismos. Yo me imagino que tienen un gran conflicto. Ala, yo creo que sí. La cosa es difícil. Y bueno, y a veces cuando uno se desanima, otro se desanima, ese desánimo puede ser trasladado a todos los demás. Aquí estaban entonces los discípulos ya contaminados con ese espíritu. Sin embargo, aquí viene lo maravilloso. Vino una revelación del Espíritu Santo. Vino Dios y actúa en uno de los discípulos más difíciles quizás, más fuertes de carácter, y le da una revelación. Y esto es muy especial. Le respondió Simón Pedro, Señor. Bueno, y al final, analizando bien la cosa, ¿y a quién iremos? Se van ellos, pero ¿a dónde van a ir? Y nosotros ya te conocimos y ya entendimos, ¿y a dónde vamos a ir? Esto es muy especial, hermanos. Por dura que padeciera entonces esta palabra, por difícil que pareciera este camino, no hay alternativa, hermanos. Es el camino perfecto, es el camino quizás más sudado, más cansado, más difícil, pero es el único camino. Pero tiene que ser revelada tu vida. De lo contrario, tú te vuelves un amargado total. Sí, que mire qué tanto problema. Y ahí vemos tantos hermanos dentro de la misma iglesia. Hermanos, qué duro es esto. Y toda la vida, hermanos, están quejándose. Que qué difícil es el camino. Que me cayó aquí, que me cayó acá. Que no sé por qué me pasó a mí esto. Que si yo estoy bien ahora con Dios, etcétera. Es porque no han entendido. No le ha sido revelado que el consejo de la palabra de Dios es un consejo que va a llevar efectos sobre dolor quizás en nuestra misma carne. Acá le he revelado entonces al apóstol Pedro esto maravilloso y le dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Oh, como que Pedro ya estaba entendiendo algo diferente. Pero no era Pedro, era la revelación del Espíritu a Pedro. Porque Pedro todavía no había nacido de nuevo. De manera que eran unos luzazos que Dios le daba en su misericordia para que pudiera entender que la verdad del Espíritu es lo único que va a permanecer. Y la carne, como dijo Jesús, para nada aprovecha, así de claro. Ahí lo está entendiendo precisamente Pedro. Y dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, y los demás se han de haber quedado ahí. ¿Y este Pedro qué? ¡Hala, qué tremendo el Pedro! ¿Y de dónde le vino eso a Pedro? Porque no cabe duda de que la duda estaba en el corazón de ellos. Y dice, tú eres el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo. Como quien dice, miren, si aquí, si Dios no nos ayuda, si Dios no nos revela, si Dios no nos amplía esto dentro de nuestro espíritu, esto es por demás, vamos a fallar todos. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque él, este era el que iba a entregar a uno de los doce. Es interesante ver entonces cómo el consejo de la palabra de Dios es causa un impacto quizás negativo en la carne, y hay un rechazo de nuestra carne. Cuando hay un mensaje muy suave, divertido, como que uno se siente, ah, qué bien, hombre, está bien. No es tan fácil, no es tan difícil la cosa. Pero cuando viene un mensaje, el cual nos confronta con nuestros mismos males, el cual nos confronta contra una realidad espiritual, en el cual se ubica el cielo y se ubica el infierno, se ubican tus obras buenas y las obras malas. Cuando somos confrontados por la misma palabra, el consejo de la palabra, para nosotros se vuelve una carga bien complicada. Acá en el libro de Primera de Corintios 1.23, Primera de Corintios 1.23, dice de la siguiente manera. Voy a leer desde el 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, ¿qué quiere decir esto? No se puede conocer a Dios a través del consejo de la carne. No se puede oír al mundo y encontrarse con Dios. Es una cosa totalmente, radicalmente diferente. Entonces dice, agradó a Dios. Entonces viene Dios y usa un método muy especial. Agradó Dios salvar a los creyentes, ¿qué dice? Por la locura de la predicación. Hermanos, al final no se necesita entonces ser universitario ni haber cursado años allá de maestrías para poder entender a Dios. Simplemente Dios va a ser revelado aquel que Dios quiere revelarse. ¿Qué atributos tendrá aquellos? No lo sé. Pero quizás Dios ve en el fondo del corazón cierta humildad, cierto deseo quizás, muy en el fondo, pero como estamos contaminados, estamos arraigados a este mundo, tenemos que ser confrontados y desarraigados, y eso produce dolor. El Señor Jesucristo, en una forma muy especial, nos dice, bueno, en este mundo tendréis aflicción, mis hermanos, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que no son solo ustedes los que van a pasar esto. Vamos, desde que yo abro este nuevo camino, el evangelio va a ser un evangelio de contrariedades, de dificultades, pero yo les voy a dar un consejo. Y esta predicación, ¿a quién le duele? Pues al que no le ha sido revelado el evangelio. ¿Quién, aunque le duele, quiere decir, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, aquel que Dios se le reveló? Punto, no hay más para dónde. Esa ya no es obra humana, esa es la obra de Dios. Versículo 22 dice, porque los judíos piden señal. Sí, la gente quiere estar convencida a través de las señales. Y los griegos buscan sabiduría, a ver si están, de qué seminario son ustedes, etcétera. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Y qué quiere decir ese Cristo crucificado? El evangelio de sufrimiento. El evangelio que no es fácil. Ese es el consejo verdadero. El consejo que tú debes de seguir. Tienes que, a través de la predicación, de ser predicado a Cristo crucificado, ese es el evangelio que realmente nosotros debemos de tomar como consejo. ¿Quién es tu consejero? ¿El que te habla suave? O el que te pone difícil el evangelio. El que te hace entender que en este mundo tendréis aflicción. El que te hace entender que tienes que dejar al mundo, que tienes que negarte a ti mismo, que tienes que tomar tu cruz y cada uno, y que tienes que seguir hasta el final de la carrera. Este mensaje no quiere nadie ser aconsejado bajo esa línea. Por eso dice, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, aquí vamos a probar quién es llamado. Tú tomas como consejo la palabra. Para ti la palabra es la verdad. No me lo digas, solo tú lo debes de sentir. ¿Aceptas el consejo real de la palabra de Dios en tu vida para poder operar de acuerdo y poder obrar de acuerdo a esa palabra? Entonces tú tienes un llamado de parte de Dios. Mas para los llamados. Y aquí ya no hay nacionalidad, aquí ya no hay ningún rango, aquí Dios no hace acepción de personas, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y la sabiduría de Dios, porque al final lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Esto es glorioso. Amados, cuando uno logra entender estas cosas, se da cuenta de que el evangelio, el consejo de la crucifixión, esta nadie la quiere seguir. Entonces es más fácil buscar un evangelio tan suave, tan fácil, tan vivible, en el cual, y eso se le llama religión. Puedes hacer lo que querrás, y el consejo de Dios es muy suave, pero no va a causar nunca un ejemplo, un impacto de cambio en tu vida. Pero no temamos, el consejo de Dios siempre va a ser beneficioso para tu vida. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 31, dice de la siguiente manera, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, que dice, ¿quién contra nosotros? Ahí está, tú no tienes que tener problema, no tienes que tener miedo. Si Dios te aconsejó algo, Dios va a respaldar su palabra. Si Dios te dijo en este camino tienes que ir, tú sigue por Él y estás seguro de que Él está contigo. Y si Él está contigo, aquí lo dice claramente, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? Y ahora dice algo muy precioso. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Que Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora, va a haber sufrimiento. Va a haber dificultad. El consejo de Dios siempre va a llevar a una lesión de la carne. Pero ya entendiendo esto, dice el apóstol Pablo acá, entonces yo tengo también estas palabras en mi boca, dice acá el apóstol Pablo. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Si tú entiendes esto, a pesar de la prueba, la dificultad y a pesar de este evangelio que lleva un consejo bien fuerte para nuestra vida, ¿quién nos separará del amor de Dios? Del amor de Cristo. Esto quiere decir, hermanos, que cuando uno logra entender que esto es el amor, el consejo de la palabra es el amor de Dios, es lo que te conviene, es lo que nos conviene, es lo que nos va a llevar hasta la vida eterna, es la palabra que ministra tu vida y que te da vida. Bueno, y ahora viene, bueno, sí voy a tener un montón de problemas. Y el apóstol Pablo lo estaba viviendo, y ahí es relatado perfectamente en el libro de los Hechos, y acá lo expresa de esta manera, tribulación. Pues sí ha pasado un montón, dice Pablo. angustia. ¿Cuántas veces me estoy angustiado yo? Persecución. Pero si casi que nos matan en aquella oportunidad y en aquella otra oportunidad me dejaron muerto. ¡Hambre! ¡Dios mío! Si muchas veces no comíamos llevando esta palabra, o desnudez, había mucha escasez en algunas oportunidades. ¡Peligro! ¡Ay! O espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Y esta palabra es la que ya no se quiere oír. Estamos viviendo un tiempo de humanismo en el cual la molicie, la comodidad y todos esos conceptos de bienestar para la carne son los que prevalecen fuera de la iglesia, y eso ha sido importado a la iglesia, y por eso todas estas doctrinas actuales de la prosperidad, esas doctrinas de que usted es hijo del rey, que usted debe tener aquí, que usted tiene para allá y que no debe sufrir porque ya Cristo sufrió por usted, esas doctrinas que encaminan bajo un mal consejo, no nos van a llevar a Dios jamás, ni a la vida eterna, porque definitivamente no es esa la forma. Antes, con todas estas cosas, dice el versículo 37, todas estas cosas, quiere decir que Él las pasó. Dice, somos más que vencedores, pero no porque yo pueda, es porque Dios me lo reveló por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos apartará del amor de Dios y del consejo de Dios, que es en Cristo Jesús, que Señor nuestro. Hermanos, el no acudir a ese consejo siempre va a traer conclusiones bien negativas para nuestra vida. Aquí en el libro de Mateo capítulo 21, aquí hay un pasaje muy hermoso también, que habla precisamente del efecto del consejo de la palabra de Dios, que es Cristo mismo. Es que Cristo se vuelve consejo para nuestra vida, porque Él es como Él fue, como Él anduvo, nosotros tenemos que hacer. Aquí en Mateo capítulo 21, versículo 44, dice de la siguiente manera, leo de 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. ¿Qué quiere decir esto? Si tú logras buscar el consejo, aunque te choques con él, Porque de verdad, el que es de la luz, que dice la palabra, viene a la luz para que sus obras sean vistas. Entonces, cuando tú estás buscando y chocas contra la piedra, es porque tú estás buscando un consejo que, aunque te duela, es el consejo que va a producir en ti ánimo, que va a producir en ti cambios y que va a producir en ti salvación. Dice, y sobre quien ella cayere, ¿qué dice? Le desmenuzará. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros no oímos el consejo de Dios, rechazamos el consejo de Dios, entonces, y no nos interesa que chocar contra eso, entonces tarde o temprano esa misma palabra va a caer sobre nosotros y eso nos destruirá totalmente. Cuando nosotros chocamos contra esa verdad, cuando aunque nos duela, aquí estamos pidiendo el consejo. A veces los hermanos son muy especiales. No es que fíjese que a ese hermano si yo no le pido consejo porque es mero duro usted. A veces le da unos consejos a uno bien difíciles. Entonces van buscando quizás un consejo más suave, un consejo más que como que le acuchuchen un poquito, como que le soben un poquito el hombro y como que le digan, no hombre, tranquilo, usted no tenga pena, Dios, usted es salvo. Y ese es el mensaje lisonjero que estamos viviendo actualmente. Un mensaje que no, un consejo que no lleva al cambio, sino que le lleva al acomodamiento dentro de su vida espiritual. Por eso dice... Y esto es importante, que entonces, si tú no chocas contra el consejo, contra la palabra, contra Cristo mismo, contra la administración de esta palabra, entonces, haz lo que quieras, pero este juicio va a caer sobre ti un día. Y ahí ya no va a ser para salvación, ahí ya no va a ser para cambio, ahí va a ser para destrucción de tu vida. Esto es tremendo, porque por eso lo dice aquí claramente. Y si cae y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que se hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque este lo tenían por profeta. ¿Quiénes se sintieron acusados por la palabra? Pues los fariseos, los saduceos, todos esos hombres que no aceptan el consejo de Dios, sino que siguen una línea simplemente religiosa y creen que cumplir esto, esto y el otro, ya cumplieron a Dios. Están cumpliendo leyes materiales, pero no logran entrar al consejo de Dios. Esto es difícil porque nunca van a poder entender la verdad de Jesucristo. Esto no es nada nuevo. El hombre siempre ha buscado consejo de una manera muy especial y, bueno, hay un precio que pagar cuando el consejo que buscamos no es el consejo de acuerdo a la idea de Dios, al pensamiento de Dios. En el pueblo de Israel, Dios se tiene que lamentar porque su pueblo, hermanos, empieza a buscar consejo donde no debería de buscar consejo. Y muchos de nosotros, hermanos, vamos a buscar consejos donde no debemos, porque buscamos el ser acariciados y no ser confrontados con nuestros mismos males. Aquí el pueblo de Dios, aquí hay en capítulo 8 de Isaías, habla de este mal tan arraigado en Israel, que siempre le costó a Dios en su corazón. Acá viene el profeta Isaías y recibe un mensaje de parte de Dios. Capítulo 8, versículo 1. Me dijo Jehová, toma una tabla grande, escribe en ella con caracteres legibles, tocante a Maher Salal Asbas. Este es un nombre bien especial. La idea era que los profetas normalmente solo hablaban, nunca escribían. Pero aquí quería Dios establecer un principio importante para el pueblo, para que quedara una evidencia de aquello. Y habla que le escribe una gran tabla para que todo el pueblo lo entendiera, lo leyera, etcétera. Y este se iba a hacer a través de un hijo precisamente de Isaías. Aquí le dice adelante, y junté conmigo los testigos fieles y sacerdote Urías Zacarías, hijo de Jequerías, y me llegué a la profetisa era su esposa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Era la esposa de Isaías y tuvo ahí a un hijo, era su segundo hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salal Asbas. Asbas. Quiere decir, apresurados a tomar el botín, a tomar el despojo. Eso era el mensaje. O sea que el nacimiento del hijo de Isaías iba a ser como un símbolo que la gente tenía que recordar de ahí en adelante. Ahí iba a estar escrito en esa tabla el nombre del hijo de Isaías y aparte de eso iba a venir una profecía cuando naciera precisamente el hijo de Isaías. Porque antes que el niño sepa decir, Padre mío, eso le estaba diciendo el Espíritu a Isaías, y madre mía, será quitada, esa es la profecía que vino a través, posteriormente, de la profetisa que era la esposa de Isaías. Quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. ¿Qué es lo que iba a suceder? Aquí estábamos en el tiempo del reinado de Acaz. Este rey era malo, era rey de Israel, pero no, era un rey malo, no tenía nada con Dios. Y a consecuencia de esto, iba a haber guerras y un montón de cuestiones negativas para el pueblo de Dios, porque el pueblo se había apartado. Sin embargo, Dios les quería dar una victoria si acaso llevaran el consejo de Dios, porque eso es lo importante. Acá cada profecía es el consejo de Dios para su pueblo. Es el anuncio. Por eso Dios nos está hablando continuamente a través de aquel, de aquel, de aquella. Y está Dios anunciando su justicia, su verdad, su profecía, para que nosotros entendamos. Acá el profeta Isaías está anunciándole el riesgo de una invasión precisamente del rey de Asiria. Versículo 5. Otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo, por cuanto desechó, oigan, aquí viene la razón, desechó este pueblo las aguas de Siloé que corren manzantes y se regocijó con Racín y con el hijo de Remalías. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se habla de Siloé, y Siloé es un nacimiento de agua muy tranquila. Siloé es el símbolo de lo apacible, de lo suave, de lo quizás puede ser hasta aburrido para la gente que no quiere oír la voz de Dios. Pero aquí no había oído el consejo ahí en Siloé, en la paz de Dios. Hermanos, muchos de nosotros no oímos el consejo de Dios en esa paciencia. Vienen problemas a nuestra vida, viene una enfermedad, viene una angustia, hermanos, e inmediatamente queremos ver qué hacemos. Hay que hacer algo, hay que ir a buscar una ayuda, hay que ver qué se va a solucionar acá. No, hombre, tranquilo, es Dios el que te está hablando. Es Dios el que te está aconsejando, solo que tú no quieres ir a Siloé, porque Siloé como que tarda mucho. Es que esperar en Dios cuando uno está enfermo, como que cuesta mucho. Entonces es más fácil ir y consultar a un profesional, a un médico, un curandero, etcétera, para que nos den una salida, y es ahí donde precisamente está el error, porque no dejamos que Dios aconseje nuestra vida, sino que tomamos otro camino. Y aquí lo dice claramente, acá la profecía. Dice aquí, versículo 16, por cuanto desechó, dice, este pueblo las aguas de Siloé. ¿Qué quiere decir esto? El consejo de Dios no lo aceptamos. Resulta aburrido, no es para este tiempo, o quizás no es para mí, pero esto está muy muy despacio la recuperación. A veces, cuando algunos hermanos llegan y me dicen, hermano, ¿qué puedo hacer? Dice que esto está difícil, qué sé yo, ¿y qué puedo hacer? Bueno, Dios te está enseñando paciencia, amigo, paciencia. Hermano, ¿y cuánto va a durar esto? No lo sé, un mes, dos meses, tres meses. Y la verdad es que es algo tan especial, porque un hermano que tenía una subúlcera me dice, hermano, ¿y ahora qué hago? Estaba desesperado. Tranquilo, lavemos la herida, limpiémosla y esperemos en Dios. A la semana llegó, a las dos semanas, y hermano, no pasa nada. Tranquilo, esta es tu prueba de paciencia, ese es el Siloé. Hermano, ¿y pero qué querrá Dios de mí? Paciencia es lo que quiere Dios de ti. Que logres entender, total, ¿y cuánto irá a durar esto? Probablemente tres meses, le dije yo, si no cuatro. Bueno, me dijo, pero yo no voy a aguantar, me dice. Pues sí vas a aguantar, le dije yo. Si tú confías en Dios, oye, este es el consejo de Dios. Es Dios el que te quiere sanar. No es el hombre el que te va a sanar. Es Dios el que te quiere sanar. Pero ese Siloé no lo queremos nosotros. Y hermano, ¿y no hay otra forma? No hay otra forma. Paciencia te está dando Dios. Dos meses. Tres meses. Cuatro meses, hermano, ¿y qué hago? Ya va llegando el tiempo de Dios. Total, la úlcera cerró como en seis meses, hermano. Y el hermano dice, hoy entiendo que Dios estaba formando paciencia en mí, porque eso es lo que me faltaba. Pero ya no le damos chance a Dios. Buscamos alternativas, y Dios le reprocha esto, que no escucharon a Siloé. Dice, que corren mansamente, y ese río es tranquilo, no hay precipitación de nada. Y se regocijó, ¡ay, sí, vas a buscar a Resín y con el hijo de Remalías! Estos son chifudos, y hacen, y traen, y vienen. Esto representa la ciencia misma, que actúa y dice, y no tenga pena, aquí le hacemos, y aquí, ahí estamos. Sí, tal vez se solucione tu problema humano, pero no se va a resolver tu problema espiritual, porque no aceptaste el consejo de Siloé, y preferiste ir a ríos más caudalosos. Ahí, esta figura de ríos que sí son muy, muy difíciles, muy caudalosos, muy, muy quebrados. Siloé es tranquilo, el consejo de Dios es tranquilo, el consejo de Dios es paz, el consejo de los ríos turbulentos, y aquí se menciona como Resín y como hijo de Remalías. Esto es la ciencia, es lo que te da soluciones rápidas, pero que no llena los propósitos de Dios. He aquí, dice la palabra del Señor, libro capítulo, versículo 7, por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosos. ¿Ya vieron? Ahí estamos. Y a veces, y no importa, y voy, y me endeudo, y hago lo que sea, pero yo creo la solución ya. Sí, ríos impetuosos te dan soluciones maravillosas. Y dice, impetuosos y muchas, y esto es el rey de Asiria, con todo su poder. Es el mundo, es la ciencia, es el conocimiento del hombre, de su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Ese arrasa con todo y da la solución a todos los problemas, aparentemente para beneficio, pero que no logran el propósito de Dios para la vida de sus hijos. Pasando, dice, hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta. Eso quiere decir que la misma ciencia y el conocimiento del hombre ha invadido la misma fe, ha invadido todos los conceptos religiosos, y ya todo se toma como normal. Esperar en Dios como que ya es algo fuera de serie, algo que no tiene sentido, es algo anacrónico, es algo que ya es anticuado, es algo que no figura dentro de una actualidad. Y pasando hasta Judá, inundará y, bueno, llenará la anchura de la tierra, oh Emanuel. Reunidos pueblos y seréis quebrantados. Ahora viene Dios y le dice, esta es la cuestión. Oíd todos los que sois de lejanas tierras. Oigan, yo les voy a hablar el consejo, dice el Señor. Ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Como quien dice, si tú tomas el consejo mío, no tengas pena. Yo voy a hacer todo por ti. Yo te voy a solucionar todo. Solo que tienes que entrar en Siloé, ¿sí? En ese río apacible, ese remanso de paz. Es algo tan especial en el cual la presencia de Dios se mueve y empiezas a entender muchas cosas maravillosas y viene revelación precisamente a tu vida. Y acá Dios les da un consejo precisamente a su pueblo, porque Jehová me dijo, a través de Isaías, de esta manera, con mano fuerte. Esa es la promesa de Dios para tu vida. Es que Dios ha mostrado siempre su poder. ¿O no has sido tú sanado de tus enfermedades? ¿O no Dios te ha quitado cargas y opresiones en tu vida que no podías quitar de tu corazón? ¿O no ha hecho Dios milagros y maravillas dando paz a tu alma y regocijo a tu corazón? Dios con mano fuerte te promete que si tú tomas el consejo de Él. Pero ¿cuál es tu consejero? Esa es la enseñanza. ¿Cuál es tu consejero? ¿Estás con Siloé o estás con Asiria? ¿Estás esperando en Dios o estás esperando en respuestas rápidas para tu vida? ¿Qué es lo que quieres? ¿Que Dios te hable o que simplemente consigas algo material para resolver tu problema momentáneo? No llaméis, dice el Señor, porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces somos quejosos como pueblo de Dios. Hombre, ahí tenemos miedo, ahí andamos asustados. Mire usted que ahora que el Omicron, que ahora que otra pandemia, que viene y que no sé qué, que un astro se va a chocar contra la Tierra y que la Luna va a estallar, que va a caer allá un cometa y que va a destruir y que... ¡Ah, Dios mío! Hermanos, hombre, que se haga pedazos el mundo con sus ideas. Pero tú no le llames conspiración a lo que ellos llaman conspiración. Nadie va a poder, porque si Dios contigo, nadie contra ti. Nada prevalecerá con la iglesia del Señor. Ningún arma forjada por hombres prevalecerá sobre su iglesia. ¡Aleluya! Cuando nosotros entendemos esto, le dice, pero ustedes no llamen conspiración lo que la gente le llama conspiración allá afuera. No, hombre, no le tengan miedo a las cosas, hombre. está bien que seamos precavidos, lo que tú quieras, como parte de una prudencia para nosotros y para proteger a otros, pero no andamos con las piernas temblando ante las incertidumbres que el mundo tiene. Ay, es que fíjese que se murieron 20 allá, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, más a ti no llegarán. Hermanos, yo estoy y doy la gloria a Dios, no sé, la misericordia de Dios ha sido tan grande. He caminado entre la pandemia, hermanos, como no tienen idea. Enfermos aquí, enfermos allá. He tenido contacto ahí con enfermos en mi trabajo que llegan más o menos medio bien. Y el otro día me dice, fíjese que me fui a hacer la prueba y me salió positiva. Digo, yo estuve con él ayer, hermanos. Pero Dios estuvo conmigo también ayer. Y eso es lo maravilloso, y eso es lo que nos da ánimo y nos da fortaleza. Entonces, pueblo, no andemos así como los demás de la calle que andan afligidos ahí de balde, hombre. Tenemos que entender el llamado de Dios para poder hacer su voluntad. Entonces el consejo parece duro, el consejo parece difícil, la paciencia cuesta, y bueno, y a veces caer en este Siloé. Como que, ay, está difícil, hermano. Pero dice, no llamáis conspiración a todas las cosas que este pueblo le llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Como quien dice, tú solo, lo único que tienes que hacer es dedicarle tu vida a Dios. Santificar quiere decir apartar tu vida para Dios. Lo único que tienes que hacer es apoyarte en Él. Lo único que tienes que hacer es esperar en Él. Lo único que tú tienes que hacer es esperar el tiempo de Dios. Cualquier cosa que suceda, eso es santificar. Tú tienes que santificarte. Dice a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor. Como quien dice, a Él sí respetad. Al COVID no lo respetés. A la bomba atómica no la respetés. Porque Dios puede desviar cualquier cosa. No le temas a... Miren, que ellos le teman, pero ustedes no, dice la palabra. Por eso aquí está claro. A mí, dice el Señor, a mí sí tengo miedo, porque Dios tiene la potestad de la vida y la muerte, hermanos. Si Él te da la vida, te la puede quitar también. Si Él quiere que tú seas salvo, te va a salvar. Y si Él quiere que tú te condenes, te vas a condenar. Entonces, lo único que hay que tenerle es respeto, porque temor es respeto. Es a Dios, al Dios vivo y verdadero. Dice que Él sea vuestra santificación, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Si se trata hasta de miedo, pues ja. Pues tenerle miedo al infierno, porque la cosa está difícil ahí. Entonces, cuando tú ya no le tengas miedo a estas cosas, y cuando tú estés en las corrientes mansas del Siloé, quiere decir esto, en esas corrientes apacibles de esperanza, de reposo, de remanso, de confianza, de seguridad. Hermanos, la paz llega al corazón. Y aquí viene la promesa. Entonces, Él será por tu santuario. Pero las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo, por la red, morador de Jerusalén. Aquí está hablando de las tierras de las tribus que están en el norte y en el sur, pero no es para explicar todo esto. Y muchos tropezarán en ellos, y caerán y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. ¿Qué quiere decir esto? Asiria puede tomar control sobre nuestra vida cuando nosotros no estamos en esa santificación a Dios, cuando no logramos tomar el consejo de Dios, cuando el mundo se vuelve tu consejero, al rato se vuelve contra ti. Porque sí, bueno, contaban ahí de un caso, allá de un hombre que gastó 2,000,000 en esto del COVID. Estuvo hospitalizado como un mes y algo, y le cobraron 2,000,000. Se quedó en la calle. O sea, y el que confía en Dios, que ni oxígeno va a usar. Dios lo va a ayudar y lo va a socorrer, porque Dios es fiel. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados, tanto del norte como del sur. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. O sea, que mis seguidores, si date cuenta cuáles son las leyes, que mis seguidores oigan mi consejo, quiere decir esto. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos de que me dio Jehová somos por señales. ¿Quiénes son? Esos hijos, aquel hijo que hablábamos, Meher, Salal y Asbaz. ¿Qué quiere decir? El que estaba inscrito en aquella tabla, ahí estaba escrito para que se recordaran lo que Dios estaba anunciando. Y dice, por eso aquí habla de sus hijos. He aquí, yo y los hijos que me dio, eran sus dos hijos que tuvo con la profetisa, su esposa, somos por señales y presagios en Israel, por señales. Por eso ese hijo era tan importante, este último principalmente, porque era la señal que tenía para Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, como que este nacimiento de este niño marcaba algo que Dios estaba dando profecía a Israel, que mora en el monte de Sión. Si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, respondiendo, ¿qué pasa? Preferimos oír el consejo de brujos, de hechiceros, del horóscopo. Preferimos oír el consejo de viejas que no saben ni qué día es hoy. Prefieren oír la ignorancia del mundo, aunque se llamen científicos. Y no dejan de oírla, y no son capaces de oír la voz de Dios. Consultan a los hechiceros. Aquí lo dice claramente. Dios está en contra de esas consultorías que se puedan hacer a todos estos personajes que no son los que Dios ha usa para poder guiarnos. Dice, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, pero ustedes respondan, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? De ninguna manera, diría yo. La respuesta es tácita ahí. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué quiere decir esto? La ley de Moisés y el testimonio del respaldo de Dios para su pueblo toda la vida. Eso el pueblo de Israel siempre lo había visto. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Hermanos, cuando el hombre oye el consejo del hombre en su propio idioma y ciencia, hermanos, dice la palabra, maldito el que confía en el hombre. No confíes en hombre ni en brazo del hombre. Dios quiere un pueblo apacible, un pueblo tranquilo, que pueda reposar en él. Las manifestaciones de Dios en nuestra vida, hermanos, tienen que ser a través de esa pasividad que Dios muestra. Termino esta enseñanza en el libro de Reyes, Primera de Reyes, y aquí hay una enseñanza muy bonita, Primera de Reyes 19, y versículo 12. Aquí hay una revelación muy importante para Elías, porque Elías no oía la voz de Dios, estaba en un momento complicado de su vida, y cuando uno está confundido quizás por un temor o alguna angustia, empieza a oír lo que no debe de oír, y cree que Dios aparece allá en la religión de los relajeros, en la religión de los que hablan grandezas, cuando la verdad es que Dios siempre va a hablar a través de Siloé. Óiganme bien, y esto es importante. Aquí el profeta dice, versículo 11, Primera de Reyes 19:11, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y aquí Jehová, que pasaba un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Parecería que en ese poder tan fuerte, en esa bulla tan fuerte, parecía que estuviera ahí Jehová. ¿Pero qué? Pero Jehová no estaba ahí, hermano. No está Jehová en la religión. No está en el estruendo del conocimiento y de la ciencia humana. No está en la fuerza del caballo. Acá no está en el viento. Y tras el viento, uy, viene otra manifestación más fuerte. ¡Un terremoto! Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, ahí viene Dios. Sí, un silbido apacible y delicado. Un Siloé. Ese consejo que quizás uno menosprecia, porque viene quizás de alguien humilde, de alguien que según nosotros no tiene conocimiento de las cosas, porque creemos que hemos alcanzado algo mayor. Y cuando Elías lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¡Ay, Dios mío! La presencia de Dios en el Siloé, tú vas a encontrar la presencia de Dios. Las pruebas son difíciles. La palabra es dura. El consejo de Dios choca contra nuestros principios humanistas. Pero el mandamiento de Dios, la ley de Dios, es perfecta, que cambia la mente, cambia el corazón, hace nuevas criaturas en medio de nosotros. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Quizás puedas solucionar algún problema acá, humanamente hablando, pero Dios no quiere solo que soluciones tu problema, sino que logres encontrar el secreto de la vida eterna a través del único y verdadero consejo que viene de parte de Dios, que viene por esa palabra que da vida, por esas palabras que son espíritu y que pueden llevarnos por medio de la fe y por medio de Jesucristo a la eternidad con Dios. Amén. Que Dios nos bendiga en esta noche, hermanos. ¿Quién es tu consejero? ¿Es Dios o es el mundo? No se puede tener una combinación de valores. ¿O crees en Dios? Porque no hay relación entre la luz y las tinieblas. O crees en Dios o crees en el mundo. O crees en Dios o crees en el diablo. La decisión es tuya. Que Dios nos ayude a entender estas cosas. Que Dios les bendiga, hermanos. Mucho ánimo. A pesar de que el consejo sea duro, tengamos ánimo, sigamos adelante para poder llegar hasta la eternidad con Él. Bendiciones y la paz con ustedes. Amén y amén.